Muy buen día para ustedes ahí en el estudio y para nuestra querida audiencia.
El doctor Portillo es director de la 10ª Región Sanitaria Alto Paraná. ¿Cómo está la situación en su región, doctor?
Y estamos atentos, alerta. Uh-huh. Realmente no podemos decir, no podemos bajar la guardia para nada, pero tampoco no hay una así un estado de conmoción todavía, vamos a decirle. Estamos atentos por el tema del flujo de viajeros, por sobre todo que tenemos en la frontera, lógicamente eso también hace que nuestros servicios hospitalarios y prehospitalarios estén muy cargados, por sobre todo el tema de vacunaciones, fiebre amarilla, que son los que quieren ser más utilizados en esta época por la exigencia en el país contiguo, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema de hisopados, ¿verdad?, que están saturando nuestro servicio de laboratorio diagnóstico.
Doctor, Alto Paraná fue, digamos, estaba en el ojo de la tormenta, por lo menos hasta el 31 de diciembre, donde hablaba que tenía la mayor cantidad de contagios. Hoy, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la proyección en este momento? ¿Cómo están los hospitales en la región?
Mira, yo no creo que sea esa una realidad muy absoluta, ¿verdad? Yo creo que si no estamos mejor, estamos ahí cerquita, empatados nomás con Central también, ¿verdad?
Sí.
Porque realmente nosotros no tuvimos un incremento así aceleradísimo de casos positivos, ni tampoco un colapso en nuestros servicios hospitalarios, por ejemplo, ¿verdad? Sí tenemos, lógicamente, tenemos una densidad poblacional muy alta también, probablemente la segunda del país, ¿verdad? Y lógicamente también está el tema de la situación geográfica, ¿verdad?
Claro.
La ocupación de camas no es, no hay un aumento sostenido, los casos positivos no hay un aumento sostenido, sí hay un incremento de casos relativa y comparativamente con los meses de septiembre, agosto, en donde prácticamente se bajó a cero. Hoy estamos subiendo alrededor de 20-25% nuevamente, ¿verdad? Por cada 100, lógicamente, de hisopado estamos encontrando casos positivos, más todavía considerando de que también hay un incremento de hisopados, ¿verdad?
Sí.
Como por lo que ya le dije, ¿verdad? Por el tema de viajeros y también porque se han incluido a los unidades de salud familiar dentro de este marco de investigación epidemiológica de la situación departamental, ¿verdad?
Ahora, una cuestión que a mí me llama la atención, está creciendo en la consulta para el hisopado, porque la gente quiere viajar, pero sin tarjeta, sin la vacunación, no va a poder pasar la frontera.
Y sí, a eso es lo que me refiero. Probablemente lo que se están hisopando ahora piensan viajar en 10 o 15 días, ¿verdad? Porque solamente aquí le va a ser válido. Porque no es tampoco válido el que se vacuna hoy y se va mañana, ¿verdad? No le van a validar. Por claro. Lo menos necesita 10 días para el COVID y por lo menos 14 días para la fiebre amarilla,
¿verdad? Exacto. Exacto. Sí. Doctor, ¿y qué tal la vacunación? ¿Subió de nivel? ¿Y continúa igual? ¿Está paralizado? ¿Cuál es la situación?
Y bueno, siempre hay un pequeño bajón en la fiesta, ¿verdad? No obstante, nosotros mantuvimos un buen nivel de vacunación, ¿verdad? Considerando más todavía de que las cadenas de supermercados se han adherido a esta campaña, ¿verdad? Muchas de las cadenas, especialmente las cadenas, bueno, no quiero decir nombre, ¿verdad? Pero muchas de las cadenas de supermercados han establecido un trabajo conjunto con la 10ª Región Sanitaria, y yo creo que mantuvimos mayor a 3.000 por lo menos semanalmente nuestra vacuna activa, ¿verdad?
Uh-huh.
Y también el tema de la tercera dosis, que nos ayudó muchísimo también a aumentar el número de inyecciones también para completar las dosis de refuerzo para mucha gente que lo han hecho ya entre octubre y septiembre, ¿verdad? En la segunda dosis, en la segunda dosis.
Claro, le cuento a nuestra audiencia que Alto Paraná o Ciudad del Este tiene una particularidad. Mucha gente que trabaja en Ciudad del Este vive de lunes a viernes ahí, el resto se va a sus casas, que van a sus residencias, que son en otros departamentos. La consulta que hago sobre este punto, doctor, la gente que vive, que trabaja ahí, ¿se vacuna en Ciudad del Este o se vacuna en sus valles? ¿Hay referencia sobre el punto, doctor?
Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con eso. Para mí que la mayoría de las personas que están viviendo del trabajo del microcentro ya viven en las zonas aledañas a Ciudad del Este. O sea, por eso que nosotros justamente habíamos tomado esa estrategia de tomar como referencia ese área desde el kilómetro 7 hasta el kilómetro 12, porque es una zona en donde se han establecido asentamientos, pero así a velocidad luz, ¿verdad?
Sí.
De 30 a 40 asentamientos que había dos o tres años atrás, hoy se encuentran cada más de 100 asentamientos, ¿verdad? Entonces, toda esa población ha crecido, pero mira, rapidísimo, ¿verdad? Por eso es que nosotros encontramos que esa población, que es una población relativamente... con un nivel educativo probablemente no muy alto, ¿verdad? No generalizamos siempre, ¿verdad? Pero hay una alta resistencia, hay pseudo dirigentes también que aprovechan un poco de ese nivel de ignorancia de la gente, ¿verdad? Para inducir a no vacunarse, ¿verdad? Y eso hace que las campañas sean un poco más deban ser un poco más agresivas en ciertos lugares de la ciudad, ¿verdad? Entonces hay un cinturón de pobreza que es lo que ocurre siempre alrededor de la metrópolis, ¿verdad?
Claro. Ah, entonces, los que viajaban, entonces, sus descendientes son los que se están quedando ya en Ciudad del Este.
Y probablemente. Probablemente, o sea, de hecho que la característica de todo el Alto Paraná es eso, ¿verdad?
Sí.
No, es un departamento... vamos a decirle, con raíces propias, ¿verdad? O sea, que hay un alto índice de inmigrantes, ¿verdad? Dentro, o sea, del propio país, ¿verdad? Que vinieron de otras ciudades a instalarse en la... primeramente con el tema de Acaraí y posteriormente con el tema de Itaipú, ¿verdad? Y cuando Ciudad del Este fue creciendo en el tema comercial, fue el gancho nuevamente para que estas personas puedan... Claro. Seguir creciendo en población y también en aventuras económicas, era el sueño paraguayo, vamos a decirle, sí. De vivir en Ciudad del Este.
De cualquier manera, ¿cómo se pelea, digamos, contra esa campaña antivacuna, doctor? ¿Hay una estrategia que de repente podría estar dando resultados o no, doctor?
Y mira, yo tengo siempre, y siempre comento, siempre digo a la gente, ¿verdad? Y a los periodistas por sobre todo, ¿verdad? Porque yo creo que el periodismo sabe perfectamente cómo llegar a la gente. ¿Cómo ustedes ganan audiencia? Contándole lo que quieren escuchar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y bueno, y así nomás es el tema también con el tema publicitario. Yo creo que la publicidad, la comunicación y los medios que se puedan ser utilizados son fundamentales para que así sucedan, ¿verdad? Pero para eso se requiere inversión. Claro. Y la inversión es muchas veces mucho más barato que lo que se tenga que invertir en terapia intensiva o en cama de internado, ¿verdad?
Claro, entiendo.
Entonces, para mí fundamentalmente es la problemática es comunicacional. Si la gente, los antivacunas y todo lo demás, llegan bien a la población, es porque le dan o le dicen lo que quieren escuchar.
Claro.
¿Y por qué no se puede hacer la misma estrategia a nivel comunicacional para favorecer la utilización de un elemento sumamente comprobado, sumamente eficaz y eficiente, ¿verdad? Con relación a la salud pública, que son las vacunas. Porque yo no puedo publicitar y promocionar las vacunas de la misma manera que mucha gente promociona y publicitan la no aplicación, ¿verdad?
Claro. Ahora, una cuestión nomás muy quiero agregar a su análisis, doctor, lo siguiente. Esa gente que los adultos, sobre todo adultos, porque los chicos no tienen ese poder de decisión, los adultos son los que se dejan influenciar por los antivacunas y así les gusta, escuchan lo que a ellos les gusta. Sin embargo, no se oponen a vacunarse a sus hijos cuando nacen. Los chicos tienen vacunas. no sé si todas la vacuna completa, pero por lo menos tiene la antipolio, la antiparasitario, le pone contra la rubeola, qué sé yo, y se le pone. Y no putean, no reclaman, no dicen, no, eso no va a funcionar.
No, ya, a eso lo cuidan de lo que me refiero. Por eso, ese mismo razonamiento, hermano, yo quiero utilizar también para la promoción de esta vacuna,
¿verdad? Claro.
Si hay una protección ya comprobada en vacunas que han sido debidamente establecidas en los planes de los gobiernos, que no forma parte todavía del Plan Nacional de Vacunación, pero sin embargo ha demostrado eficacia y eficiencia en los países en donde debidamente han sido estudiados por la cantidad, porque siempre están adelantados tanto en las variantes como en la administración de la vacuna, que nosotros en Paraguay nos hemos empezado a vacunar, pero por lo menos 6-7 meses después de que en los países europeos se han iniciado y en Estados Unidos también, ¿verdad?
Claro, entiendo. El nivel de vacunación es alto, o sea, la gente ya vacunada, ¿es alto o todavía no, doctor, a su criterio?
No, claro que no es. O sea, estamos hablando de un 50% a nivel población, menos del 50% a nivel nacional, ¿verdad? En mi departamento estamos cerca del 50%, ¿verdad? Y a nivel nacional está por debajo de ese 50% inclusive, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso significa que hay un bajo nivel, cerca del 60%, 55% a nivel nacional todavía que no se han inmunizado. Eso es un valor, eso es un nivel muy alto de no inmunización.
Sí. Y en el entonces, caso
yo quiero nomás poner como ejemplo un país mucho más poblado que nosotros, que es Brasil, ¿verdad? Que ya ha vacunado casi el 70% a nivel nacional, ¿verdad? Eso, imagínate, es cierto, hay mucha diferencia, la riqueza. Es un país prácticamente de primer mundo, además de eso tienen 3 industrias farmacéuticas productoras de vacunas, la distribución es muy eficaz, o sea que las Fuerzas Armadas están involucradas en ese trabajo, o sea que todo esto hace de que la eficiencia de la inmunización sea muy alta y efectiva, ¿verdad?
Y esta franja de 17 años hasta los 12, ¿están vacunados? ¿Están llegando? ¿O también es muy bajo?
No, es mucho más bajo que la franja mayores de 18 años. Estamos hablando de un 30% aproximadamente de nivel de vacunación por franja etaria. Es uno de los niveles más bajos. Es cierto, se empezó más tarde con ellos, ¿verdad? También se dificultó porque se empezó una campaña tardía en el tema de la vacunación en escuelas y colegios, ¿verdad? Lo que hizo de que, lógicamente, ineficiente esta campaña, ¿verdad?
Doctor, en cuanto a esta misma franja, ¿cómo se hará un trabajo, digamos, de escuela por escuela cuando comiencen las clases? ¿Cuál es el plan?
Y la verdad que eso yo no podría decirte a nivel regional, ¿verdad? Porque las directivas vienen del nivel central, ¿verdad? Yo tengo entendido de que sí, ¿verdad? Pero todavía no recibimos una directiva así de cuál va a ser el enfoque de la campaña. Incluso estoy escuchando que hay ya una probabilidad de empezar a vacunar o inmunizar a chicos de 5 años hasta 11 años, ¿verdad?
Claro.
Entonces yo creo que se han de utilizar durante el inicio de clases para poder cumplir con esa estrategia.
Doctor Portillo, gracias por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Saludo también a la audiencia.
Doctor Arturo Portillo, él es director de la 10ª Región Sanitaria Alto Paraná. Bajo nivel. 50% no es tan bajo.